Ser Podcast.
Serendipias, la ciencia de la cadena SER.
Era 29 de julio de 1955 cuando Eisenhower anunció que Estados Unidos planeaba celebrar el Año Geofísico Internacional poniendo unos pequeños satélites en órbita. Casualmente, la Unión Soviética propuso lo mismo 4 días después. Aquello fue el pistoletazo de salida de la carrera espacial que culminaría con la conquista de la Luna.
Estimado señor Trump, me gustaría decirle que la Luna no le pertenece, ni a usted, ni a Xi Jinping, ni a Musk, ni a Bezos, pero estaría mintiendo. El derecho internacional no les impide explotar sus recursos, y el común de los mortales ya lo tenemos difícil para comprar un piso como para plantearnos empezar nuestra propia agencia aeroespacial. Me gustaría decir que no pueden robarnos el cielo, pero ya lo están haciendo y nosotros solo podemos mirar. Dicen que lo hacen por la humanidad, pero la humanidad de la que ustedes hablan lleva una H mayúscula, una H de hegemonía, una H de hombre, una H donde no cabemos 8.000 millones. Y la Luna era nuestra, era literalmente una parte de nosotros que se desprendió hace 4.500 millones de años, cuando dos mundos colisionaron para crear algo nuevo. Ahora, dos mundos vuelven a amenazar con un choque, pero me temo que menos benigno que aquel. Me gustaría decir que la Luna no les pertenece, pero me temo que no se me ocurre cómo hacerlo. Porque quien roba la Luna roba los sueños. Y en un mundo sin sueños no queda nada que decir, solo queda actuar. Hablar de la Luna es hablar de la carrera espacial, de la de los 70 y de la que hay ahora. Y eso significa tratar también cuestiones sociales, económicas, políticas, una dimensión que aquí ya en Serendipias hemos puesto a veces a juicio, y para eso tenemos con nosotros a Pablo Fernández, nuestro químico.
Sí. Que, por supuesto, químico para hablar de carrera espacial.
Saludar bueno. Con un sí, de verdad. O sea, a ti te tienen ya totalmente clonado el teléfono con eso. Las típicas llamadas. Bueno.
No había pensado esto, es verdad. Sí, efectivamente.
Vamos a darle cabecera a esto.
El Tribunal de los Inventos.
Y posiblemente el tribunal más completo de todos los que vamos a hacer, ¿verdad?
Hombre, es que Amanda ya había venido a hablar de cohetes, teníamos que traer aquí algo distinto. La carrera espacial creo que es muy chulo, pero también es muy complejo. Y como hay tantas dimensiones y tantas cosas, hemos traído a peritos para que nos ayuden a responder a una serie de preguntas o de cuestiones que son como las típicas que se ponen al hablar de la carrera espacial y de la exploración espacial.
Fantástico. Pues si te parece, empezamos el juicio, ¿no?
Sí, por supuesto.
Atención, todo el mundo en pie. Da comienzo la sesión de este juicio a los inventos. Hoy, el Tribunal de Serendipias decidirá si este invento merece ser salvado o, por el contrario, condenado. Pueden sentarse.
Me estoy sintiendo hasta mal con todo este paripé. Luego contaré por qué, luego lo contaré. Pero antes de eso, aprovecha un poco y coméntanos, ¿cuál es el primer bloque? ¿En qué vamos a centrarnos?
Pues lo primero de lo que vamos a hablar, porque se habla mucho de esto, es sobre los precios que tiene la carrera de exploración espacial. Porque se dice mucho que es cara y efectivamente cada una de las misiones que vamos a estar mandando ahora con la misión Artemis, o sea, cada uno de los cohetes que se lanzan son 4.000 millones de dólares, que no es precisamente una cosa barata. Entonces, como muchas veces hablamos de que esto es un se escucha que esto es un despilfarro, quiero llamar al primer perito para hablar de esto.
Pues llamo a declarar a Juan Carlos Gil, experto en innovación de sistemas espaciales en GMV, con más de 30 años de experiencia en el sector espacio. Juan Carlos, cuéntanos un poco, creo que tienen preguntas para ti.
Vengo a hacerte una pregunta que yo creo que es un poco incómoda, porque entre las principales agencias espaciales del mundo tienen un presupuesto anual de 66.000 millones de dólares y se estima que con 160.000 millones podríamos erradicar el hambre en el mundo. Entonces, claro, surge la pregunta de si no deberíamos dirigir por allí nuestras prioridades de gasto.
Vale, pues sí, es una pregunta legítima porque nace de una preocupación que está en la calle, ¿no? Efectivamente, aquí abajo pues tenemos muchísimos problemas, pero plantea, en mi opinión, una falsa elección. No se trata de elegir invertir en exploración espacial o resolver los problemas. Es que no hace falta, podemos atender a las dos. Porque fíjate, los grandes problemas globales, la cuestión del hambre, las grandes crisis humanitarias e incluso algunos retos medioambientales, en realidad no son una cuestión de dinero. Son realmente estructurales, son cuestiones de logística, de política, de intereses, de gobernanza. Porque, fíjate, yo digo actualmente que el espacio no compite contra esas prioridades y, en mi opinión, de hecho, forma parte un poco de la solución, porque muchas herramientas que tratamos para gestionar esos tipos de problemas, me estoy refiriendo al control de los recursos hídricos, la optimización de las cosechas, la anticipación de catástrofes o su gestión una vez han ocurrido, pues su solución muchas veces vienen del espacio. Y todo esto además lo hacen con un presupuesto que es una pequeñísima fracción del gasto público. Así que no se trata de espacio o resolver problemas. Porque sin espacio, muchas veces, resolver algunos de estos problemas sería más difícil.
Me interesa mucho eso que has comentado, porque decías hace un rato que muchas veces ayuda esta investigación a otros problemas que tenemos. Me suena la idea de la transferencia tecnológica. Y quería pedirte algún ejemplo de esas tecnologías que, gracias a la carrera espacial y en general a la industria aeroespacial, hemos desarrollado y ahora nos facilitan la vida diariamente.
Pues sí, porque el espacio está mucho más cerca de lo que pensamos a menudo. Fíjate, pues cosas como los sensores de las cámaras, la espuma viscoelástica, por ejemplo, las células solares que utilizamos para dotarnos de energía sin recurrir a los combustibles fósiles, pues se han usado para el espacio. Mira, incluso algunos mecanismos para el acoplamiento de naves en órbita se han acabado derivando en sistemas para el seguimiento ocular que se usan hoy para la cirugía láser de los ojos. Y mira, sin ir más lejos, la recientísima misión Artemisa 2 a la Luna, en la que mi empresa ha hecho formación y seguimiento y soporte en órbita a los astronautas en un sistema totalmente europeo de telemedicina, que obviamente podría usarse aquí abajo fácilmente.
Claro, de hecho, ahora que lo has comentado, esto de la telemedicina, la carrera espacial en general ha ayudado a un montón de tecnologías que se usan en los hospitales a día de hoy. Así que eso, a tomar nota.
Pero no solo tecnologías, fíjate, yo creo que lo más importante que nos ha dado el espacio son infraestructura, porque cada uno de nosotros, sorprendentemente quizá para algunos, utiliza cada día más de 100 satélites. Los utilizamos para navegar con nuestro GPS o Google Maps, para comunicarnos, pues acceso a internet, incluso radio digital. También sincronizan el tiempo de nuestros relojes, de los dispositivos electrónicos, y por tanto dan el clic de reloj para que funcionen las redes de distribución eléctrica o los sistemas financieros. El espacio está en casi todo lo que hacemos y por tanto tiene un retorno de la inversión muy grande. El espacio es una infraestructura invisible que, sin embargo, es absolutamente indispensable.
Me ha gustado esto. No es un gasto, es una inversión. Juan Carlos, muchas gracias.
Gracias a ti.
Entramos en el segundo bloque ya. Tienes por aquí apuntado contaminación, que es otro de los grandes temas.
Sí. Esto, además, es que es una cosa que se ha escuchado mucho con los últimos lanzamientos, porque es verdad que se ve una estela enorme detrás de cada uno de los cohetes que se lanzan. Y es cierto que hay una cantidad de emisiones asociadas a cada uno de los lanzamientos que es bastante alta. O sea, el Starship, por ejemplo, tiene asociadas 358 toneladas de CO2 en cada uno de los lanzamientos. Y para que nos hagamos una idea, una persona promedio de la Unión Europea emite 9 toneladas de CO2 en un año entero. Entonces, sí que hay un tema aquí. Así que me gustaría llamar a la segunda perito.
Pues llamo a declarar a Isabel Moreno, física, máster en meteorología y geofísica y autora de libros como Cambio Climático para principiantes y Atmósfera de bulos. Muchas gracias, Isabel.
Gracias a vosotros por contar conmigo para hablar sobre este tema.
Y la verdad es que la pregunta que te voy a hacer es como mucho más al pie, porque es, ¿deberíamos preocuparnos de estar haciendo tantísimos lanzamientos? ¿De verdad es necesario estar todo el rato lanzando cosas al espacio?
A ver, la industria aeroespacial tiene un impacto muy importante en el medio, pero en el futuro puede ser verdaderamente preocupante. Hablabas de esas emisiones asociadas a un cohete y os va a llamar muchísimo la atención el hecho de que este tipo de datos son muy difíciles de encontrar porque no tenemos ningún inventario oficial de cuánto emite cada cohete, que esto también pues es normal que sea un poquito secreto, ¿no? Entonces, las estimaciones por relaciones estequiométricas oscilan entre los cientos de toneladas de emisiones de CO2 equivalente a incluso las 1000 toneladas de CO2 equivalente por cada lanzamiento en función de cada cohete. También pensemos que el cohete, el 95% de lo que es el cohete, es combustible. Pero es que aquí nos estamos quedando cortos. Vamos a pensar en un lanzamiento. Tenemos el cohete y ignición, ¿no? ¿Lo he dicho bien?
Siento que estoy ahí, ¿no? Me estás transportando a Cabo Cañaveral.
Pues, claro, porque como estamos aquí en radio, radio-vídeo, pues claro. Tengo que hacer todos los sonidos así. ¿No?
Lanza. El vídeo desmejora, ¿eh? Tengo que decir, vale, no por claro. ti.
No, bueno, gracias.
Pero la radioficción ha muerto.
Bueno, a lo que iba. Ponemos el cohete ahí a funcionar. Ojo, también, me estoy quedando solamente en el momento del lanzamiento. Pensemos también en las emisiones asociadas a la hora de construir este cohete. Las emisiones,
claro.
Transportar el cohete, porque hay que moverlo hasta el lugar de lanzamiento.
Que eso sí que es un...
Las emisiones asociadas a los astronautas, en caso de que haya astronautas dentro, de toda la gente que forma parte de la industria. Pero me voy a quedar solamente en lo que es el lanzamiento del cohete. Volvemos a encender motores. Y, por ejemplo, en casos como SpaceX, hemos tenido incendios como consecuencia de estos lanzamientos. Luego, por otro lado, necesitas una cantidad ingente de agua para quitar vibraciones y ondas sonoras que podrían destruir el propio cohete, ¿no? Entonces, aquí también tenemos otro impacto ambiental. Y ahora sí, vamos con el cohete hacia arriba. Está despegando el cohete y vemos esa nube. Vamos a esa nube. Pero en muy poco tiempo, esa nube no se queda en la troposfera, en la capa más baja de la atmósfera. En este caso está liberando CO2, black carbon, aerosoles, está liberando un montón de cosas. Pero ¿dónde viene el problema de verdad? Como si lo que hemos dejado allá atrás no fuese problemático, ¿no? El problema de verdad viene cuando llega a la estratosfera y a la mesosfera, porque empieza a liberar algunas partículas de algunas sustancias que no deberían estar ahí. Y son sustancias que en algunos casos ayudan a la destrucción de la capa de ozono. Son partículas que en general duran poco tiempo en la atmósfera. Pero claro, el problema es si nos ponemos a hacer lanzamientos como si no hubiese un mañana. Por tanto, los impactos que tiene la industria aeroespacial son muy importantes por muchísimos aspectos, pero pueden ser mucho más preocupantes en el futuro.
Está claro que este peso es real, hay que tenerlo en cuenta.
Peso literal.
Claro, totalmente. Muchas toneladas. Pero como nos decía Juan Carlos antes, es verdad que la carrera espacial también ha ayudado a desarrollar tecnologías y me pregunto si en este caso ha contribuido a tecnologías que nos ayudan a tal vez entender mejor el cambio climático.
Es un muy buen punto porque efectivamente la industria aeroespacial, si la entendemos únicamente desde el punto de vista del conocimiento científico, del avance de la tecnología, nos aporta un beneficio que es muy, muy, muy superior al coste ambiental que estamos teniendo. Por ejemplo, no podríamos entender el cambio climático o no podríamos hacer incluso las estimaciones o algunas estimaciones de emisiones de CO2 si no fuese por la cantidad de satélites que tenemos en la atmósfera. Entonces, gracias a eso, conocemos muchísimo mejor el planeta y esto es muy positivo. Ahora bien, es que la industria aeroespacial no solamente es eso. Y estamos entrando ahora mismo en un terreno en el que se está empezando a comercializar este tipo de industria que hasta hace muy poco únicamente era para la ciencia, para la paz, para la paz. Esto creo que lo voy a retirar. Estoy haciendo muchas onomatopeyas.
Sí.
Yo ya estoy haciendo aquí radioficción. Decía que no solamente estamos hablando de ciencia o de avance tecnológico, estamos hablando también de una industria económica. Estamos hablando de viajes al espacio, que solamente se pueden pagar personas multimillonarias. Estamos hablando, y además, personas que es un capricho muchas veces lo que quieren hacer.
Nadie lo necesita,
¿no?
Por lo general.
Hombre, no sé, ¿para qué vas a ir al espacio si no tienes una casa donde quedarte a tomarte nada?
En Contact lo hacía un multimillonario para que el cáncer que tenía avanzara más lento, pero como que todavía no hay muchos estudios de eso, no lo veo yo.
Hombre, es que antes cuando hablábamos del falso dilema entre dedicar dinero a la investigación espacial o a otras causas humanitarias, que por supuesto que también tenemos que dedicar dinero, hay otro dilema, ¿no? Ahí sí que tenemos que investigar más para curar esas enfermedades dentro de nuestro planeta, que por cierto es el único conocido en el que podemos habitar.
Pues nos quedamos con eso, el único. Vamos a regular esto realmente, si va a seguir creciendo. Así que, Isabel, muchísimas gracias.
A vosotros.
Thank you.
Ya llevamos dos bloques, pero hay otros dos. Y este me gusta mucho porque has decidido titularlo El Poder.
Es que la... Vamos a separar como la primera carrera espacial de la lucha Unión Soviética-Estados Unidos. Claramente era una lucha por demostrar cuál de los dos sistemas económicos era el mejor, el más poderoso. Y ahora nos encontramos en una segunda carrera espacial en la que la lucha en realidad es por controlar las cosas que hay más allá de la atmósfera de la Tierra. Entonces, como es muy complicado entender cómo está regulado esto... me gustaría llamar para hablar de esto a la segunda perito.
Pues llamo a declarar a Elisa González Ferreiro, que es presidenta de la Asociación Española de Derecho Aeronáutico y Espacial y presidenta de la Sección de Derecho Aeronáutico y Espacial del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Elisa, te pido perdón por que posiblemente te hemos invitado al juicio menos riguroso en el que puedas estar.
Está muy bien, está muy bien.
Bueno, te vamos a recortar esto. Consta, sí. Consta. Cuéntanos.
Ya hemos hecho un episodio en Serendipias hablando de fronteras y más o menos es verdad que no están escritas en el suelo, pero en la Tierra hay fronteras definidas, pero cuando salimos de nuestra atmósfera es una cosa mucho más complicada y pertenece a alguien lo que está en un lugar en el que no hay una frontera que diga esto es nuestro y se pueden reclamar los recursos de la Luna y explotarlos de manera exclusiva o hay alguna regulación que hayamos hecho para que no se la queden solo los multimillonarios que pueden poner el dinero ahí.
Efectivamente. Bueno, el espacio ultraterrestre es considerado jurídicamente como res communis omnium, es decir, es algo común, uh-huh. Que todos podemos explorar y utilizar, pero no apropiarnos. Es decir, esto vale. Lo dice el artículo 2 del Tratado del Espacio, ¿no? Uh-huh. Nadie puede decir que la Luna es suya o que una parte de la Luna sea suya. Cosa diferente son los recursos espaciales. Eso sí está permitido explotarles. Uh-huh. Y bueno, pues ¿cuál es la manera en la que, por ejemplo, una empresa puede explotar esos recursos? Pues primero que obtenga una licencia del propio Estado, o sea, del Estado de lanzamiento. Uh-huh. Las licencias normalmente van a contener unos extremos para garantizar la viabilidad de la misión, uh-huh. porque en el caso de que sucedan daños, entonces va a ser responsable siempre el Estado, luego ya podrá repetir contra esa empresa. Uh-huh. Y luego, bueno, pues de destacar que el que primero llega elige el sitio. Por ejemplo, en la Luna, pues querrán más bien ir al polo sur de la Luna, que hay más recursos, y bueno, pues así sucesivamente, según vayan llegando.
Estamos hablando de derecho espacial, habrá mucha gente que le sorprenda, pero es algo real, es algo que existe, tiene que ver con el derecho internacional, y quería preguntarte, porque tal vez no estamos en el momento más boyante para el derecho internacional, vemos las noticias y nos preocupamos, ¿qué cabe esperar de cara al futuro? ¿Que se afine un poco más toda esta legislación? Que igual pase a mejor vida, ¿qué podemos esperar?
Vamos a ver, el derecho espacial, bueno, es derecho internacional público del espacio, ¿no? Como bien has apuntado. Entonces, bueno, pues los convenios espaciales, tanto el Tratado del Espacio, el Acuerdo sobre el Salvamento de Astronautas, el Convenio sobre la Responsabilidad por Daños y el Convenio sobre el Registro son los que se están aplicando a las actividades que se llevan a cabo en el propio espacio o en los cuerpos celestes. A nivel internacional, ahora mismo, ¿qué tenemos? Unos grupos de trabajo, bueno, hay varios, pero sobre la extracción de recursos, que hemos hablado antes, de tal modo que están viendo cómo proceder a una explotación segura y sostenible de esos recursos. Uh-huh. Por tanto, bueno, pues lo que queremos es que las legislaciones espaciales nacionales de los distintos estados incluyan normas sobre esa explotación de recursos, es decir, que no se queden como meras directrices y que todos vayamos al tiempo, ¿no? Por ejemplo, tenemos por un lado la misión Artemis, donde bueno, pues está Estados Unidos con los 62, 63 países que llevamos ya, incluido España, y por otro lado la ILRS, que es chino-rusa. Todos ellos afirman que van a actuar de conformidad con el Tratado del Espacio. Por tanto, a priori no debería de haber ningún problema. Sí que es verdad que a lo mejor hay algún aspecto que debería matizarse, como por ejemplo las zonas perimetrales de una base o instalación, porque por seguridad tienes que tener un perímetro, ¿no? Pues determinadas cosas, y bueno, están trabajando y yo creo que llegarán a buen puerto.
Bueno, nos quedamos entonces con una nota positiva. Hay mucho que hacer, pero puede que lleguemos a buen puerto. Sí. Elisa, muchas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Tonto el que no entienda, cuenta una leyenda.
Haciendo un poco de resumen, Juan Carlos nos ha contado que no hay que entenderlo solo como un gasto, que quite dinero de derechos humanos, sino que es una inversión que repercute positivamente en nuestra vida. Nos ha contado Isa que es verdad que hay un impacto medioambiental, que está menos regulado de lo que debería, pero que no pasa esto porque desaparezca la carrera espacial y la industria aeroespacial, sino porque las ventajas que sí nos proporciona para estudiar el clima pues sigan adelante de una manera más controlada. Y Elisa nos acaba de decir que es verdad que la parte de derecho, y lo voy a decir así, es una movida y se hace como siempre, pues lo que se puede, pero que podemos ser optimistas, que hay todavía la posibilidad de que se desarrolle positivamente y que esto esté bien regulado. Nos has puesto que el cuarto bloque es la narrativa, nos ponemos un poco más abstractos.
La verdad es que sí, en realidad está en cierta medida conectado con el segundo, con el del poder. Como ya comentaba, la primera carrera espacial era una lucha entre la Unión Soviética y Estados Unidos por demostrar qué sistema era mejor. Y no deja de ser como una cosa súper importante el cómo se vende la exploración espacial. También que es una lucha que hay constantemente contra la gente que dice que en realidad todo esto nunca ha ocurrido. Ahora mismo estamos una vez más en una lucha de la narrativa de si es mejor el sistema que está utilizando China o la agencia china y rusa en la exploración espacial o la NASA. Entonces,
o cuántos éxitos se puede apuntar el propio gobierno, más allá de lo que esté haciendo la NASA, porque eso es otra disputa.
Sí, efectivamente. Así que para hablar de esto me gustaría llamar a la cuarta perito.
Pues vamos a aprovechar y llamamos a declarar a Nuria Álvarez, que es doctora en astrofísica y profesora de la UTAD, o de la UTAD, ahora nos indicas, UTAD, sí. UTAD, investigadora de astrofísica de altas energías y divulgadora en Una chica cósmica. Nuria, muchas gracias por estar.
Nada, encantada de estar aquí, gracias por invitarme.
Una de las cosas que me llama la atención de cómo se vende la carrera espacial, o cómo se ha vendido históricamente, es que casi todos los grandes hitos pasan por el momento en el que se manda a seres humanos al espacio. Mucho de lo que vemos de exploración espacial, de fotografías, de muestras que se toman y demás, las hacen misiones no tripuladas. ¿Realmente es necesario crear a estos héroes de los astronautas y mandarles en misiones que pueden ser potencialmente peligrosas para esta gente?
Pues fíjate que no tengo una respuesta. No tengo una respuesta a esa pregunta, porque por una parte hay una ventaja en mandar a robots, que es que evidentemente no se mueren, no se ponen enfermos, tienen un laboratorio integrado. Y es mucho más barato, porque los seres humanos tenemos una masa mucho mayor que un robot. Un ser humano no le puedes cortar dos piernas para que pese menos.
Está
un robot
feo.
Está bastante feo.
Se ha
feo.
Hecho, pero no está bien.
No lo recomiendo. Desde aquí no lo recomiendo. Pero un robot sí que lo puedes optimizar para que pese menos. Entonces, digamos que en ese caso sería mejor mandar robots. Las personas sí que tenemos una ventaja en mandar personas, en el sentido en el que un robot, la Luna está muy lejos. Entonces tú un robot lo tienes que llevar programado, porque no puedes improvisar en ese momento, tarda un tiempo en llegar la señal entre que tú la mandas y llegar al robot. Entonces, esa improvisación solo puede salir de una persona. Luego también hay ciertas cosas que solo pueden hacer una persona. Tenemos el ejemplo del Hubble, por ejemplo. El Hubble fue reparado por personas en ese momento porque era una tarea que requería de una necesidad de una persona para poder hacerlo. Si Luego también estaba pensando también medicina, ¿no? Muchas cosas que se puedan estudiar en medicina solo se pueden estudiar mandando a personas al espacio, y muchísimos avances médicos en mandar a personas al espacio. Si esos avances o si esas cosas compensan la cantidad de seguridad, la cantidad de dinero, no tengo una respuesta para ello. No tengo una respuesta porque, como decís, también importa mucho la narrativa, importa muchísimo el simbolismo de enviar a una persona al espacio. Tú no, hay más de 100 misiones que se han mandado con robots y la gente no lo sabe. La gente sabe el momento en el que se ha mandado a una persona al espacio. Somos personas, no podemos hacer cosas buenas, cosas malas, hacer simplemente eso, sino que tenemos que tener en cuenta las ambiciones, tenemos que tener en cuenta el símbolo. Y tenemos que tener en cuenta un montón de cosas más que simplemente una listita de pros y contras.
Esto te quería preguntar, porque cuando hablamos del símbolo y de la narrativa, solemos apuntar a que los gobiernos se lo apuntan ellos. Dicen, es que tenemos ahí ese astronauta que representa a nuestro país. Pero tiene también la vertiente positiva de esas historias que evocan, que inspiran, sí. Y que incluso, no sé si es tu caso, pero tú has estudiado astrofísica. Cuando eras pequeña, ¿recuerdas haber visto todas estas historias y decir, quiero saber más de eso porque estoy viendo gente protagonizar las historias?
Yo recuerdo pensar, madre mía, qué miedo, yo quiero estudiarlo desde abajo, no lo estudiaría jamás desde arriba. Hay que tener mucho valor para subir y hacerlo. Pero sí que es verdad que las personas nos evocan algo y un robot no nos evoca absolutamente nada. Entonces sí que es verdad que las historias de las personas despiertan ya no solo vocaciones, que es muy importante las vocaciones científicas, sino que también lo que hacen es que enganchan al público de alguna manera, enganchan la educación, enganchan la divulgación, te sigues a una persona, no sigues a un robot. Entonces, en ese sentido es muy importante y también me parece muy importante la cuestión de lo que somos capaces de hacer. En el momento en el que estamos en guerras, todas las noticias son malas, nos enseña qué somos capaces de hacer si nos ponemos de acuerdo y si tenemos la ciencia por bandera. Y creo que eso es muy positivo.
Pues a buscar esperanzas en otros mundos. Nuria, muchísimas gracias.
Nada, a vosotros.
Y estamos listos casi para dar un veredicto, pero hay una última intervención que no ha podido estar con nosotros, pero que ha querido mandarnos un audio y que vamos a escuchar ahora.
Hola a todo el equipo de Serendipia, soy Sara García Alonso y os mando un abrazo muy fuerte. Si tuviera que quedarme con un solo valor de la exploración espacial tripulada, sería su capacidad para ampliar los límites de lo que creemos posible. No solo nos permite generar conocimiento científico y desarrollar tecnologías que luego mejoran nuestra vida en la Tierra, aunque no siempre resulte tan obvio rastrear su origen en el espacio, sino que también tiene un enorme valor inspiracional. Nos recuerda quiénes somos como especie. Somos curiosidad, somos preguntas, somos deseo de ir más allá. Cada vez que enviamos a una persona al espacio, no solo hacemos ciencia, también lanzamos un mensaje a las futuras generaciones, que merece la pena explorar, aprender en cada paso del camino y atreverse a soñar a lo grande.
Pues muchísimas gracias a Sara por haber tenido el ratito de mandarnos el audio. Y hasta aquí las acusaciones, los peritos, y creo que llega el momento de votar.
Finalizadas las alegaciones, pedimos a nuestro jurado que emitan un veredicto.
Nuestro jurado, como siempre, que está en la pecera, nuestros colaboradores, Mariola, nuestra productora, Amanda, que es nuestra directora de vídeo. Vamos a pedir que voten con todo lo que han escuchado. Pulgar hacia arriba, salvamos la carrera espacial. Pulgar hacia abajo, la condenamos por todos los problemas que hay. Hay gente nueva en la pecera que se está sorprendiendo por esta intervención, pero se han implicado también. Y veo que hay una unanimidad, pulgares hacia arriba, porque la tecnología, desde luego, nunca es pura, nunca está al margen de intereses, pero una tecnología tan poderosa como esta, si la usamos bien, también puede aportar muchísimo.
Y además, una cosa tan inspiradora, porque efectivamente creo que la parte de la narrativa es fundamental en esto y todos hemos soñado en algún momento con ser astronautas y no es casualidad.
Eso es así. Pues muchas gracias, Pablo.
Muchas gracias a ti.
Moure e Ignacio oyen voces.
No sabía yo qué hacer porque, claro, han dicho mi nombre también esta vez.
Yo me he quedado un poco sorprendido y, claro, estaba en medio del bailecito de Donald Trump y me he quedado como, ¿cómo? ¿Ignacio también? ¿Ignacio no baila?
Claro, no sabía si echarme a bailar.
¡Hombre!
Lo voy a hablar con la SER para que me apunten a clases de baile. Es que si no, doy mala imagen.
A ver, este es de estos bailes que cuanto mejor, peor.
Ah, bueno, eso sí, me
vale,
consuela.
O sea, yo creo que ¿tú te crees que he ido a clases de baile?
No, la bueno, verdad.
Ya
no
está. Si de pequeño creía que tenía un problema psicomotriz, ¿por qué no me movía?
Lo que quiero que expliquemos es por qué esto de dos nombres. Hay una cosa que hicimos ya hace un año, y es que en lugar de preguntas de oyentes por audio, ponemos una urna, la gente nos va mandando cosas por redes o donde sea, y aquí intentamos responder entre los dos lo que salga.
Pues sí, tenemos una urna, es un poco formato de clásicos programas de improvisación de la SER que debéis escuchar, y tenemos una pequeña urna cerrada, Ignacio tiene la llave, y hay un montón de papelitos. Espera, primero habrá que agitarla.
Vale, venga, cerrámoslo bien.
No que sé la gente lo oiga, ASMR.
El espectáculo, se ha caído el cartel de Serendipias, sin lo cual pues nada tiene sentido. Y estas preguntas, lo que no hemos dicho, es que tienen que ver con la luna, lógicamente.
Sí, tienen que ver con la luna y nos las han mandado por redes, nos las han mandado por Instagram, que a veces ponemos esta cosa de preguntadnos cosas. Había muchas no preguntas, como critico yo, gente haciéndose la sabionda, pero ha habido preguntas muy interesantes.
Y no solamente de la luna, que es lo que iba a decir, sino conspiraciones de la luna.
Sí, claro, porque queríamos ir un poco a ese mundillo underground de lo conspiranoico y de las cositas locuritas, pero que a veces nos pueden enseñar mucha ciencia, ¿eh?
Hemos aprovechado que tenemos este fondo, que parece un poquito místico, ¿no? De programa nocturno de la televisión, cuyo nombre no diremos. Y vamos a hablar de esas conspiraciones, pero intentando corregirlas. Así que, Moure, haz los honores.
No miro, ¿vale? Para que no digan que hay conspiración.
Vamos a intentar sacar aquí tantas como podamos.
Venga. Esta... Uy.
¿Qué dice esta?
Mira, dice... ¡Son unos chapuceros! Ya con exclamaciones.
Está muy bien.
¡Unos chapuceros! Si te fijas, el módulo lunar no dejó cráter ni levantó polvo, como debería aterrizar. Y nos la manda Ana Melgar.
Que aclaramos, nadie de los que ha escrito estas preguntas en principio cree lo que está diciendo, pero se han sumado a este juego.
Claro. A ver, bueno, igual alguien sí, pero en principio...
Entre risa y risa.
Partimos de que no. A ver, esto tiene una explicación bastante chula, que tiene mucha ciencia. En primer lugar... En realidad sí que se levantaba polvo, solo que de forma radial, ¿vale? Muy pegado a la superficie, que de hecho en la ciencia ficción buena, cuando aterrizan en un planeta o en un mundo sin atmósfera, lo hacen así. Y explico por qué. Primero, no hay cráter porque el regolito, ese polvo lunar, a pocos centímetros ya está muy compactado. Segundo, la nave está frenando y hay poquita gravedad. No mete un piñazo, obviamente. Luego, además, porque como no hay atmósfera, ese chorro de la nave enseguida se difumina y no genera una columna de aire que vaya erosionando demasiado el terreno. Entonces eso hace que al final baje, se va el polvito hacia los lados, que sí que se levanta, pero se va hacia los lados, y no se queda en suspensión porque como no hay atmósfera, no se va a diluir en el aire.
Estaba pensando que esto es el mismo problema que hay con la película El Marciano, que en esa película al principio hay una tormenta descomunal que arrasa con todo, no es spoiler, son los primeros minutos, y el motivo por el que no puede pasar es que la atmósfera marciana es poco densa, así que no empuja lo suficiente, igual que aquí no empuja el
Me flipa que esa peli, que luego intenta ser tan rigurosa para vivir a base de patatas y aspirinas, luego haga en parte de una premisa que no puede
ser. Y lo reconoce, pero bueno. Tenemos aquí otra pregunta. Mira, dice, en Artemis los astronautas salen hacia la izquierda antes de despegar en una bola de fuego. Nos lo pregunta Cecilia, o lo dice Cecilia. Yo tengo que reconocer que he estado buscando y no he visto ninguna bola de fuego.
Yo tampoco. De hecho, esto es una cosa que se ha dicho mucho en el mundo conspiranoico y yo creo que nadie que lo dice lo ha visto. Es que no se ve.
Y esto es algo que pasa mucho. Se habla del efecto Mandela, por el cual podemos repetir que hemos visto una cosa que en realidad nunca hemos visto.
Y no.
La idea de, no, Mandela murió en la cárcel, que se repetió un montón. Y la realidad era que no era esa la situación. Y esto, pues, no sé si será lo mismo. Lo que sí que es verdad es que cuando el cohete está preparándose, hay otra serie de cosas que salen por los laterales, pero no son bolas de fuego. En todo caso,
y menos con astronautas.
Claro, eso se controla un montón. Venga, vamos a otra. Vamos a ella.
¡Ay! Uy, está gorda,
A ver.
Vale, esta me dice...
Ah, no dice tanto.
¡Uy, me gusta! Dice, fue un montaje porque los astronautas no habrían sobrevivido a la radiación.
Claro. Esto es verdad que se repitió un montón, porque aquí entiendo que hablan de el Apolo 11 y
A ver, cuando se habla de conspiración suele ser el Apolo 11. Por cierto, nos la manda Luis. A ver, aquí es cierto que estos astronautas fueron los primeros en pasar varios días fuera del campo magnético de la Tierra que nos protege de las radiaciones. Pero no murieron por una combinación de factores que hacen que la dosis no fuera muy alta. En primer lugar, que estuvieron pocos días. El Apolo 11 fueron, me parece que 8 días. No son tantos, y la nave, aunque no era un búnker, tenía un recubrimiento, sobre todo de aluminio, que era lo suficientemente potente y grueso como para que la dosis de 8 días no fuera una barbaridad. Y luego, aparte, la trayectoria, porque lo que hicieron fue cruzar el cinturón de Van Allen, que es una zona donde se acumulan partículas cargadas ahí atrapadas de viento solar, pues lo atravesaron por la trayectoria en la que no había una densidad muy alta y además lo pasaron muy rápido para no freírse.
Claro, estuvieron apenas unas horitas en ese cinturón.
Sí, sí, sí.
Y además que esto lo calculan intentando que no coincida con grandes tormentas solares, porque claro, ahí sí que tendríamos un problema.
Claro, efectivamente, si hubieran calculado mal y hubiera habido una tormenta solar, es posible que hubiéramos tenido paté de astronauta.
Eso es así. Dice por aquí Sergio Aguade, las personas que salen en las fotos del Apolo tienen varias sombras porque están rodeadas de focos en un estudio de grabación.
A ver, esto es verdad. O sea, no lo de los focos, pero es verdad que hay sombras muy raras,
claro,
en las fotos.
Claro, pero tiene una explicación, que al final la superficie de la Luna es blanca, eso es el efecto albedo que vemos también en la Tierra, que sí, te pones las gafas de sol cuando vas a la nieve, y como es irregular, manda esa luz en distintas direcciones como si fueran focos. Y se suma otra cosa, que no hay atmósfera.
Claro, apenas. Y hay un montón de luz.
Claro, y no solamente que hay un montón de luz, la atmósfera aquí en la Tierra difumina un poco, hace luz blanda. Ahí es una luz dura, como si fuera un foco puesto a pocos centímetros de ti.
Además, justamente, muchas de estas fotos se tomaron con el sol muy bajo en el horizonte lunar. Entonces, justamente, se junta con ese albedo de la Luna, con esa superficie tan irregular, que justo al dar de forma muy horizontal, rebotaba un montón la luz. Entonces hay un montón de sombras, patrones geométricos rarísimos, y sí hay un montón de sombras. Pero si os fijáis, hay unas que están mejor perfiladas y otras que son muy difusas.
Claro, y esas son las del sol como tal. Siguiente.
Venga, no miro, para no hacer trampas.
Nos ha mandado un montón, aprovecho para decir
que... Me han salido dos.
Pues, bueno, pues elige.
¿Pequeño o grande?
La grande.
Venga.
Luego sacas la otra.
El móvil pinta la luna artificialmente porque el zoom no la enfoca. Marcial González.
Muy bien, gracias Marcial.
Muchas gracias Marcial. Pues, a ver, hay que decir que obviamente el móvil no te va a pintar la luna. Sería una conspiración buena,
¿eh? Estaría bonito eso.
Pero es verdad que es muy difícil hacer una foto de la luna con el móvil. En primer lugar, porque a nosotros nos parece una cosa muy grande en el cielo porque resalta mucho, pero no ocupa ni medio grado del arco, entonces al final sale muy pequeña. Cuando quieres hacer zoom, el zoom digital es una basura y lo que hace es hacerte los píxeles más gordos recortando la imagen y entonces se ve todo mucho más difuminado. Pero sobre todo el móvil, cuando calcula el tiempo de exposición, es decir, cuánto tiempo está haciendo la foto para captar más o menos luz, lo que hace es un poco una estimación de toda la luz que está viendo, y aunque claro, la luna brille mucho, como el fondo es oscuro, dice, esto está muy oscuro, pongo el tiempo de exposición a tope y entonces la luna sale quemada. Se quema y ves una cosa blanca, gorda, que brilla mucho y ya está.
Como en las fotos de ¿cómo se llamaba? De 20, aquella red social que la gente salía súper sobreexpuesta.
Sí, no los sabían. Amigos Casper, el botellón Casper, que parecían todos fantasmas.
¿Y qué pasa? Que no hay arrugas, no hay detalles, no hay nada.
Exacto.
Tengo aquí una que me inquieta un poco leer, nos la deja Nacho Evia y dice: mi conspiración favorita es cuando los poetas la trascienden en poemas. Muy bonito, Nacho, pero de verdad que no era lo que teníamos en mente cuando hicimos el programa.
Yo no la he entendido.
Yo tampoco. Déjame que saque otra, si no Venga. Te importa. Intentamos compensar, pero oye, gracias igualmente, Nacho, por mandarla. Mira, hay nazis en la luna mirando y mirando, nos están mirando.
Mirando.
Y minando helio 3 de DV Elol.
Yo tengo una respuesta fácil. No solo hay nazis en la luna, no sé si te has dado cuenta de que en la Tierra hay bastantes, ¿vale?
Eso es así. Es verdad que en la Luna no hay motivo para pensarlo. Tenemos esta teoría underground, como decías al principio, ¿no? De que han ido los nazis para ahí, que están ocultos, pero no hay motivo. Eso sí, lo del helio 3 es interesante, porque es verdad que es un recurso que encontramos en la Luna, que se está planteando tal vez minar en un futuro, no para traer a la Tierra, sería un dispendio, pero sí para usar allí.
¿No?
Así que igual no nos tiene que preocupar, como decías, que haya nazis, sino que pueda haberlos en el futuro.
Sí, y que uno de los que quiere más aprovecharlos es cierto nazi
Vaya
naranja
cosa.
De la Tierra.
Cosa.
De hecho, sí que es verdad, luego, esto me lleva al mito este de que los nazis están en la cara oculta de la luna, porque siempre se dicen muchas cosas de gente que está oculta en la cara oculta de la luna, que la cara oculta de la luna se ha observado desde
hace
tiempo.
Está fotografiadísima.
O sea, los primeros en hacer fotos fueron los soviéticos en el año 59.
Con Luna 3 antes de que mandáramos
claro,
el Apolo.
Las misiones Apolo han rodeado la Luna, han pasado por detrás. Incluso China, en 2024, con una misión no tripulada, cogió muestras de la cara oculta. O sea, se ha pasado bastante por la cara oculta. No parece que haya nadie ahí escondido.
Claro, que es verdad que no es asomarse y mirar, no hay nadie, sino que es muy grande, hay que verla con cuidado, pero hay un montón de fotos.
Oye, te leo la chiquitita que he cogido antes sin querer también. Dice, Candela Manzano nos dice, luce hueca y suave.
Me gusta mucho.
Es que sí, tiene pinta de como un poco peluchito o polvo de talco, una cosa así. A ver, una luna hueca no nos encaja mucho en ningún modelo científico. O sea, para empezar, las misiones Apolo dejaron sismógrafos en la luna y la forma que tiene de transmitir las vibraciones de los lunamotos, porque no son terremotos, los lunamotos, indica que es maciza y que tiene diferentes capas.
Como la Tierra, además, ¿no? Tiene corteza, manto, núcleo.
Sí, un núcleo muy pequeño.
Muy pequeñito, está casi muerto.
Luego, aparte, la forma que tiene de rotar y de bambolearse también es incompatible con una luna hueca. Tiene que tener algo dentro y luego también que si no, no sería viable el efecto gravitatorio que tiene en la Tierra y cómo mueve, por ejemplo, las mareas.
Claro. Mira, José Fernando nos hace una pregunta también de fotografía, que esta se comenta mucho todavía. Vale. A ver, lo del Apolo es fake porque no se ven las estrellas y en el espacio hay estrellas.
Esa es muy buena, ¿eh?
Y es verdad que en las fotos no se ven las estrellas, pero ya lo has dejado un poco claro, que cuando estás en el espacio y todo es muy extremo, tenemos la oscuridad del fondo, pero todo ese suelo, los trajes de astronauta tan blancos, el tiempo de obturación que se va adaptando de las cámaras hace que algunos detalles no se lleguen a captar, como pueden ser las estrellas.
Claro, es decir, al final se hacen fotos adaptadas a una luminosidad muy alta porque la luna está reflejando todo, claro. Los trajes de los astronautas son blancos, los módulos también, entonces tú haces que la exposición sea muy baja porque si no, los astronautas y todo parecerían Casper, claro. Estarían brillando mucho, entonces las estrellas no salen. Si sacases las estrellas, quemarías la imagen del resto de cosas. Pero sí que hay estudios científicos que utilizando escáneres de alta resolución y usando los negativos, tratan de encontrar restos de estrellas en esas imágenes para investigar el cielo de esa época.
Claro, el cielo va cambiando, eso me parece súper chulo. Saca otra.
Venga, saco otra.
Venga, que nos queda...
Estoy nervioso,
nos da para hacer otras.
Ay,
ya te veo.
Todo. Uy, qué
la psicomotricidad no, ¿eh?
No, estoy fatal. No. A ver. Uy, ay, ay.
Coge las grandes.
Esta es grande, mira. Las rocas son de atrezo. En algunas se ve incluso una C. Clara Rodríguez. C de copyright, ¿será?
Claro, esto se comenta mucho. Pero lo estuve mirando hace años. El primer trabajo que hice para la carrera era en antropología médica y me tocó hacer sobre esto, ¿eh? Sobre estas cosas, sí, porque era sobre pensamiento crítico y lo de la C se decía, pero resulta que en las fotos originales, no esas que están refiriendo, sino la original, no se ve la C. Fue por una fotocopia, por una impresión mala que se coló, lo que
se
parece
coló una C que hay por ahí.
Una fibra, ay, una fibra curva, y la gente dice, no, es el copyright de las rocas.
Pues yo no sabía ni que había una base para esa leyenda,
pues,
¿eh?
Fíjate, la hay, lo tienen explicado.
Venga, ¿qué tienes por ahí?
José Suárez dice, la luna influye en los partos. Tú conoces, claro, como médico ya me toca esto, ¿conoces la teoría pseudocientífica de las mareas corporales?
¿Qué es esto de las mareas corporales?
Hay gente que dice, la luna influye en las mareas, en los océanos, claro, y nosotros somos 80-70% agua.
Nos influye también.
Nos influye también y hace que pues el agua de todas nuestras células se mueva. Pero el problema es que la marea recibe esa influencia de la luna en gran medida porque es muy grande.
Claro.
Y como la gravedad se reduce rápidamente con la distancia, la gravedad que ejerce sobre la parte del agua que está cerca de la luna y la que está en el polo opuesto a la Tierra es tan distinta que lo deforma.
Claro.
Con la célula no se nota.
Sí, a ver, es que es eso que tenemos que dejar claro siempre. La gravedad depende de los dos cuerpos que estén participando, porque se trata de justificar mucho, ya sea cuestiones de la luna y los partos, como de las estrellas y los horóscopos, el tema de la gravedad sobre tu cuerpo. Tu cuerpo para el universo es una mierdecilla muy pequeña. Y
sobre
no
todo
a
esa
nada.
Distancia.
Sí. Tengo que decirte que esto sí de los partos se ha llegado a hacer estudios, sí. Porque es una creencia muy extendida. Y sí que en estudios antiguos, con pocos participantes y hechos de esa manera, encontraban alguna relación, pero pequeñísima. Pero cuando ya se han usado cohortes, o sea, un número muy grande de personas y con técnicas estadísticas actuales, no se ha visto ningún tipo de relación, ninguno.
Ni con los partos, ni con que haya malos partos, que también lo he visto,
¿vale?
Ni con ingresos psiquiátricos, que hay mucha gente que sigue creyendo esto.
Es verdad, y es verdad, tampoco hay evidencia científica. La ninguna. Luna no se afecta al coco.
Coge ahí otra. Oye, que mientras la coges, estoy pensando sobre esto que hemos dicho de las mareas y cómo afecta. Hay un dato que me gusta mucho, porque toda esta gente que cree en el horóscopo te habla de la influencia gravitatoria, pero la almohada sobre la que duermes ejerce más fuerza gravitatoria, por decirlo así, sobre tu cabeza que la luna.
Pues en el caso de los partos, el ginecólogo afecta más.
Afecta más.
Esta ya ha salido porque es la de los nazis en la cara oculta de la luna.
Bueno, pues
o sea, hemos hablado de ellos.
A ver. Y con esta cerramos.
Uy, qué larga es. La primera vez que se fue a la luna se encontró algo que no querían que conociéramos. Oh, voz misteriosa. La bombardearon con cabezas nucleares. Por eso no se ha vuelto. Porque es radiactiva. Aquí hay que decir varias cosas. La primera, una explosión nuclear no es igual en la Tierra que en la Luna.
No, claro, hemos dicho lo de la atmósfera.
No tiene atmósfera, no hay esa expansión de los gases, no hay champiñón atómico. Lo que habría es una concentración de calor y de radiactividad altísima, pero en un punto bastante pequeño. Es decir, para arrasar la superficie de la Luna, tendrías que tirar una cantidad de bombas brutales y los misiles balísticos intercontinentales que hay en la Tierra y que lleva habiendo muchos años para lanzar bombas nucleares no alcanzan suficiente velocidad ni tienen suficiente energía para salir de la órbita terrestre y llegar a la Luna. Tendrías que lanzar estas bombas con cohetes. Y si ya para un país tener un cohete es una cantidad de dinero impresionante, yo creo que no hay país en el mundo que pueda permitirse bombardear la Luna con cohetes.
¿Pero sabes qué se planteó? ¿Y tú sabes quién estuvo haciendo cálculos para ver cómo de viable era?
O algún científico de estos locos que no
gusta. Carl Sagan, antes de ser famoso, estaba ahí haciendo calculitos como un mindundi, claro, porque todavía no era conocido. Luego, evidentemente, fue una de las principales figuras antiguerra nuclear y hizo un grandísimo trabajo. Pero fíjate, hay una ucronía, un mundo paralelo en el que efectivamente se probaron estas armas en la Luna.
Que yo creo que deberían haber leído La máquina del tiempo de H.G. Wells, porque eso no acaba bien.
O, escucha, Isaac Asimov, es que recordemos que Isaac Asimov vive en un contexto donde está la Guerra Fría ahí encima, sí. Y una de las cosas que él deja claro en una de sus cuentos cortos es, creo que se llama Burros Ignorantes o algo así, es un insulto el título.
Me gusta.
¿En qué momento se nos ocurrió probar armas nucleares en el espacio? Y de hecho las pocas cosas que regula el Tratado Internacional del Espacio es esto, es no probar armas
nucleares. Pues no lo hagáis, y si no leéis La máquina del tiempo y pensad en los Morlocks. Si no queréis Morlocks, mejor no tirar bombas atómicas en la Luna.
Pues Ricardo, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Ignacio.
Serendipias con Ignacio Crespo.
Hemos puesto a juicio la carrera espacial y hemos hablado de bulos. Y aunque todo eso está muy bien, tiene su lado amargo que creo que estaría bien poner en contexto y terminar con una nota de color, una nota musical. Amanda Rodríguez.
¿Qué tal, Ignacio, hoy?
Muy bien.
Ya he visto que un programa lleno de un montón de cosas que seguramente me hayan pisado, pero no pasa nada.
Mucha música. Ha habido
muchísima,
mucha música.
Eso te iba a decir.
Pero es que mira, tú eres bióloga, no sé para qué eliges de repente. No, es que yo vengo a hacer la radiofórmula.
Pero me gusta mucho la música. ¿Qué le vamos a hacer? Y a ti también te gusta, así que ya que es algo que compartimos, te voy a proponer una cosa. Vamos a hacer un viaje a la Luna esta vez.
Radio Fórmula con Amanda Rodríguez.
Vale, y con la voz de Julio empezamos esa Radio Fórmula.
Obviamente no vamos a viajar a la Luna de forma literal.
Es claro.
Es un viaje a cómo la hemos imaginado hasta ahora, ¿vale? Y para ello te traigo la primera canción. Pínchamela, Rodenas. ¿Te suena quién es la que canta?
Lo único que puedo pensar es que te he dejado sin canciones, claramente, ¿no?
La verdad es que sí, pero mira, mira.
Menos mal, porque hablamos de la Luna, que hay muchas canciones sobre ella.
Efectivamente. Y esta canción, que es de Ana Belén, interpretada en 1984 por ella, se llama Mira Luna, y está lleno de simbolismos, como has podido ver en este cachito que te traigo, pero en toda la canción igual. En realidad, es una metáfora sobre el amor. No es que yo venga a hablar todo el rato sobre el amor y cómo se desarrolla, pero sí que habla de un amor que es como cambiante, misterioso, inalcanzable, ¿no? Como veíamos a la Luna, y lo hablo en pasado, ¿vale?
Ya veo por dónde va.
De hecho, en este fragmento que te he puesto, cuenta incluso cómo influyen las mareas, pero también habla de esos locos de atar. Hay una palabra que utilizamos muchísimo.
Lunáticos, claro.
Lunáticos, efectivamente. Y, por ejemplo, la palabra lunático durante siglos se utilizaba para describir a personas con ciertas enfermedades o patologías, que luego, por cierto, se han descrito muchas veces que eran epilepsias. Supuestamente estaban influenciadas por las fases de la Luna.
Bueno, que sabemos que no hay correlación, pero...
Efectivamente, y como ya habéis hablado con Moure también, ni en los embarazos hay correlación, en los partos...
Nada.
Ni tampoco Mercurio retrógrado, ¿vale? Vamos a dejarlo ya aquí claro, ya que estamos hablando de planetas y satélites. Con los hombres lobo pasaba una cosa un poco similar, ¿no? Se denominaba hombre lobo ya en la antigüedad, ¿eh? No os estoy hablando de hace dos días. A los que clínicamente hoy podríamos decir que tienen enfermedades como la rabia o la hipertricosis, que es tener mucho pelo en el cuerpo.
Y en la rabia evitaban el agua, ¿no? Que parecía también como un perro sarnoso que no quiere mojarse.
Totalmente, todos esos síntomas. Y además, la idea de que la transformación ocurre de forma cíclica con la Luna realmente se consolida ya en la Europa medieval, con el folclore, muchísimo folclore nórdico también, y se fija definitivamente en la lectura gótica, en el siglo XX también, con las películas. De hecho, esto me lleva a una cosa, Ignacio. Hablando de cine, ¿sabes cuál fue una de las primeras películas de ciencia ficción que además aparece la luna como protagonista?
Viaje a la luna, ¿no?
De Georges Méliès, claro, ¿sí? Que sí. No, hombre, ya este que le voy a preguntar de cine, hombre, si se las sabe todas. Lo que vemos es una fantasía total, un proyectil, esa imagen la tenemos que tener
claro,
todas
en la cabeza.
Claro, un
cañonazo prácticamente.
Un cañonazo clavado en un ojo de la luna, era todo como súper teatral.
Que le sale como queso fundido con esta idea medieval de que la luna está hecha de queso.
Porque se imagina como, claro. como si estuviera hecha
claro,
de queso.
Es que no habíamos ido, era todo imaginación, era como decías al principio, lo inalcanzable, el que no está aquí, el que está loco porque está en otro lado, ¿dónde está? Sino en la luna.
Eso es, no se pretendía representar la luna como tal, sino imaginarla, ¿no? Yo creo que la luna ha sido un objeto de estudio, efectivamente, pero todo un lugar para proyectar nuestros sueños, imaginar las cosas, aunque yo creo que esto cambia definitivamente en una fecha concreta, 20 de julio de 1969. Por primera vez dejamos de mirar la luna a pisarla directamente. Y cuando pensaba en ese paso de lo imaginable a lo tangible, de repente se me apareció esta canción que yo creo que muchas conoceréis.
Claro, ya no era solamente un sueño, la habíamos pisado.
Eso es. Esta canción que oís es de 1979, justo 10 años después de que pisáramos la luna, de The Police, con Sting a la cabeza. Apenas eso, estos 10 años de que el Apolo 11 llegara. Y yo creo que recoge ese cambio, ¿no?, de imaginario. La idea de caminar sobre la luna deja de ser imposible para realmente decir esto ha ocurrido. Y por cierto, el videoclip es digno de ver, de verdad. Os lo buscáis, lo ponéis. Es que ellos están directamente grabándolo en el Kennedy Space Center de Florida, donde salió realmente el cohete donde llevaba el Apolo 11. De hecho, sale detrás y hasta el batería está tocando los palillos, ¿cómo se dice? Las baquetas en la propia tobera del Saturn V. O sea, qué bueno. Que maravilloso. Y también se intercala con imágenes de los propios astronautas del Apolo. Y la letra realmente habla sobre esta euforia y esta sensación de ligereza cuando se está enamorado. Usa esta metáfora de caminar sobre la luna para describirlo. Así que yo creo que ahí se ve claramente cómo hemos estado todos estos años también todavía, a pesar de haberla pisado, ¿no?, como con una idea de la luna en la que nos permite soñar.
Ha sido un recurso para poner en palabras todo lo que
es
trascendente, sublime, todas estas cuestiones que necesitaban un contenedor.
La cuestión, Ignacio, es que yo creo que esto va a cambiar. Yo creo que las próximas generaciones probablemente no van a mirar a la luna como la hemos mirado nosotros. Porque ya no hablamos solo de llegar, sino de quedarnos, de construir bases, de colonizarla, de no vamos a estar viviendo solo en la Tierra, sino también en un satélite, de competir por los recursos. Y no sé, Ignacio, ojalá que todo esto no cambie realmente esta forma de ensoñación y esta forma que hemos utilizado la Luna durante tanto tiempo para crear y soñar, ¿no? O como decían en La Historia Interminable, ¿no?, que cuando dejamos de imaginar, ese mundo simplemente desaparece. Así que niños, niñas, mayores, mayoras, seguid mirando a la luna, o si no, vendrá Rocío, jurado, muy enfadada, a deciros lo siguiente.
Me ha dicho la luna que tú no la miras cuando te ilumina por la calle escuela y que tú te paras en otra ventana y que entre los hierros tú metes la cara. Me ha dicho la luna que ella no la mira cuando te ilumina.
A traición, esta canción tan bien tirada que me sabe muy mal pisarla, pero Amanda, tengo que despedirte muchísimas, no del programa, sino
Jolines,
de
ya faltaba.
Hoy, despedirte hoy. Muchísimas gracias, Amanda. Y muchísimas gracias también a todas las personas que desde La Pecera hacen posible este programa. Nuestra productora, Mariola Sarrió, nuestros dos técnicos, ambos Carlos, Ródenas y Sanz, y por supuesto, a Bea Polo, nuestra técnico de vídeo. Animales simbólicos. Hemos levantado civilizaciones sobre conceptos, sueños y promesas. Tal vez por eso nos pesa tanto que la Luna pueda perder su pureza. Porque seguirá siendo el mismo satélite de 3.400 kilómetros de diámetro, orbitando a 400.000 kilómetros sobre nuestras cabezas mientras invoca mareas y estabiliza nuestras estaciones. Y todo eso está más que bien, pero no es suficiente. El progreso significa cambio y el cambio pérdida, pero no toda la pérdida es progreso y más vale que nos sentemos a separar unos cambios de otros antes de que sea demasiado tarde. A ver si sale a la primera.